Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nous irons danser,
danser
ce soir peut-être, ou bien chahuter, tous entre amis. Viens-tu y penser, j'en perds la tête. Mais oui, l'école est finie.
Donne-moi ta main,
et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie,
là
où est à nous.
Las 10 y 13 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días. Reciban un saludo de Isabel González en nombre de todas las personas que hacemos Es la Mañana de Federico. Edición verano, pasando muchísimo calor. Esta madrugada, cuando salía yo para venir aquí a las instalaciones de radio, 27 grados marcaba el teléfono del coche, que yo sé que no es lo que hay que seguir en esto de las temperaturas, no es la perfecta, pero ya nos da una idea de los calores que estamos sufriendo aquí en Madrid. Bueno, les hemos avanzado hace unos minutos todo lo que van a poder ustedes escuchar hasta las 12 en punto. Vamos a celebrar con el doctor Enrique de la Morena, que ha sido este sábado el Día de los Abuelos. Él además es abuelo, así que nos va a contar, como médico de cabecera que es, como médico de familia, cómo tenemos que tratar a los mayores de la casa para que nos duren mucho y nos acompañen y además nos sufran. Y después también vamos a hablar con la Fundación ANAR, porque nos visitaron hace unas semanas nos estaban contando ese número de llamadas que reciben diariamente, más de 1.100 llamadas de jóvenes, de adolescentes, para denunciar situaciones de maltrato, situaciones de violencia, abusos que sufren en la escuela, etcétera, y todo este tipo de asuntos. En la Fundación ANAR intentan ayudarles a través de ese teléfono gratuito que, como digo, 1.100 llamadas diarias suele recibir a lo largo del curso. Y tendremos también receta, hay sorpresa, por cierto. Pero saludo en primer lugar a Rosa Belmonte, que
Hola.
Está aquí con nosotros, y también a Hughes, bienvenido.
Hola.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal el fin de semana?
O igual que los días de semana normal.
¿Televisivo?
A mí me da exactamente igual un día que otro.
Tú no, ni sientes ni padeces.
No, yo hago lo mismo.
Que es escribir, por sí. Cierto, para el diario. Ahora además estáis en una época de corazón bastante... Estamos en un verano bastante fructífero. Yo no sé
sí.
Si vosotros, recordamos otros que ha sido bastante erial en lo que a noticias del corazón se refiere, pero sin embargo, hoy podemos dar cuenta de unas cuantas. No sé si estuvisteis pendientes de la boda de Las Campos.
Yo sí.
De ese, la viste en directo.
Me
en el
pareció
programa.
Maravilloso el programa, porque el programa era en directo, era grabado, ¿no? Y entonces luego hacían un paripé de... continuamente salía abajo, la novia está llegando, y entonces se veía el culo de un coche negro, que era el coche verdaderamente que luego apareció, y era como el de O.J. Simpson, ¿no? O sea, se veía todo el rato el coche, pero siempre el mismo plano. Y entonces estaban hablando allí normalmente, y el programa...
Pero estaba hablando María Teresa Campos.
María Teresa Campos, pero el programa estaba grabado.
Pero lo iban diciendo, este programa
pero iban
estaba
diciendo,
grabado.
No, en absoluto, no lo iban diciendo. Ella decía,
el momento...
no me va a dar tiempo de cambiarme, y entonces, no. Sí. Y entonces hay un momento...
En que coincide.
En el que ella desaparece del programa. Ella desaparece del programa, sigue haciendo el programa, dice, no, todavía no me dejan irme, sigue haciendo el programa. Entonces luego, Jesús Mariñas y Marisa Martín Blázquez, que estaban allí, ya sí están en directo en el programa, manteniendo el récord de la ropa y todo. Lo que no me di cuenta fue el récord del público, si eran las mismas personas de detrás.
Y por eso Mariñas tenía ese lío, que es lo único que yo vi, con las fechas, ¿no? Terelu ha anunciado que el día 26 de julio va a dar una... Y le decían que eso era ayer.
Pues sí. Parte del programa grabado y luego una parte en directo donde ya solo estaban Jesús Mariña, Marisa Martín Blázquez y el otro señor que está a su lado, que no me acuerdo del nombre. Y entonces ellos sí que conectaban con el par de reporteros que tenían allí.
Uh-huh.
Un chico y una chica. Y entonces hablaban con María Teresa, que ya se la veía con otro vestido, claro.
Lo ideal hubiera sido que María Teresa Campos
eso es lo
hubiera
que yo
hecho
pensé.
El vestido con
eso
el
es lo
vestido
que yo
de boda, ¿no? Que se hubiera sentado directamente
claro.
En plató.
Pero
y
no, lo hizo,
total,
no lo hizo.
Ya que lo voy a lucir, pues, ¿qué más da dos que cuatro horas, no?
Esto, ¿no te parece que hay un contagio ya del Sálvame en Qué Tiempo Tan Feliz?
quiero decir que la mezcla de vamos, de...
Sí, pero solo con su familia. Yo creo que solo pasa con su familia.
De todas las maneras, apenas hacen programas que no sean directos. Hacen alguno en Navidad, pues la típica fiesta que tienen que cenar con las familias o viajar. Y yo creo que incluso si se lo propusiesen, querrían hacerlo también en directo, sí. Comerse las uvas. Pero es un género periodístico difícil de hacer, porque puede pasar cualquier cosa.
Sí.
Y se te puede caer todo el programa que tienes elaborado y grabado.
Absolutamente, aquí hicieron el paripé.
Ellos no criticaban a Terelu. Yo he leído después que Terelu no tuvo un buen comportamiento con los propios redactores de su
programa. Es que el problema es que había dos reporteros, ¿no? Uno decía, se le paró Fefe y Nuria, el novio, Ivonne Reyes y toda la gente que iba llegando, ¿no? Incluso María Teresa Campos, cuando sale del coche con su traje de encaje de Aníbal Laguna, se le para y le contesta. Y cuando llega Terelu, va así como escondiéndose. Y el otro, Terelu, tal. Y entonces, sí, todo muy bien. O sea, le da como así como larga y es la única que no se para, porque luego incluso la novia cuando llega, es verdad que están protegiendo una exclusiva, pero bueno, también vemos las bodas reales y luego nos compramos el Hola igualmente, porque queremos verlo más, ¿no?
De todas formas, que ha hecho Hola que no ha avanzado de edición.
sí, es lo que está. Pero yo te digo que incluso la novia, cuando llega el coche con cristales tintados, al principio no baja las ventanillas y luego, claro, se da cuenta, baja las ventanillas y habla, entonces se ve hacia el fondo a la hija de Terelu y en medio, no sé si es su hija suya, y ella habla, aunque no se alabe mucho, y luego cuando sale hay como tres o cuatro guardaespaldas, pero de un tamaño descomunal, que yo no sé si lo ha traído el boxeador, el novio de Terelu, que rodean a la novia, y claro, no se le ve prácticamente, pero bueno, ahí ha hablado. Entonces estamos esperando la exclusiva.
Hola, tendrían de que Aníbal Laguna. Puesto, no sé, ¿creéis que merecía un adelantamiento de edición?
Yo como se suele decir, yo lo flipo. Con, o sea, es decir, yo no sabía que la hermana off,
la hermana off, Carmen Borrero, que encima es la hermana
Campos.
Pequeña, ¿no?
Es la hermana pequeña, sí. Y era ha sido tradicionalmente la directora de los programas. Pero de Teresa Campos.
A mí, yo lo vi el domingo el programa, el sábado no pude, estaba haciendo una cosa para el periódico, y yo flipaba, es que... O sea, no se le puede hacer más la pelota
en su propio programa.
Me parecía increíble la adulación. Y luego, pues, llegaron a decir que era como un cuadro de Velázquez, la boda, lo dijo Mariñas, ¿no? Que era como estar un cuadro de Velázquez. Y a mí lo que más me llamó la atención quizá fuera el aspecto de Rocito.
Bueno, era como un cyborg. Sí. Es que se recogió el pelo y entonces, claro, se le veía el cráneo rapado por los dos lados y era tremebundo.
Bueno, se incorpora Emilia al Andaluce después de una semana merecida de descanso. ¿Cómo estás, Emilia? Bienvenida.
Muy bien, ya traumatizada por las imágenes.
Bueno, pues te vas a traumatizar más. Me imagino que has seguido la actualidad diaria.
Qué remedio.
Pero Rocito es que cada vez que aparece ya en un sitio hace comentarios, ¿no? Deja detrás de sí pues esos típicos comentarios ahora además relacionados con la despedida del programa Hable con Ellas de Beatriz Montáñez. Ha sido llegar Rocito y Beatriz decir que ya quiere probar suerte con el cine por enésima vez, todo hay que decirlo porque me da... Vamos, he leído
su biografía. ¿Pero esta chica no era periodista seria?
Es periodista de guión y bueno, pues de lo que van pasando en la pantalla, pero ya lo hizo cuando trabajaba en otro programa en La Sexta, dejó la experiencia profesional, que además leía yo el otro día a Nacho Gay, que cobraba 1000 y pico euros por programa, que bueno, lo que le...
Como nosotros ahí, cada artículo, ¿eh?
Ahí lo que le paguen. Bueno, pero Emilia, eso no es un problema de ella, eso es un problema del director, ¿no?, de la empresa, lo que le quieran pagar cada vez que se hace la emisión. Y dejó todo por el cine. Se dio cuenta, me imagino, de que no le salían los papeles que ella quería y volvió a la televisión, que parece que es un género menor, pero bueno, cuando necesitan dinero todo el mundo vuelve por donde han entrado. Y ahora, otra vez, resulta que llega Rocío Carrasco a su programa y decide salir de él. ¿Creéis que puede tener algo que ver?
Yo he leído también que la relación...
Que estaba cansada.
Que esto es como mujeres de Cucor que no se podían ni ver. Es decir, no, creo que no pasa entre todas, pero con ella, con las demás, sí que había una cierta tensión. ¿Sí? Por su afán de protagonismo y porque iba por libre.
O sea, que eso era algo que se sabía.
Parece que las relaciones no eran... Y luego eso, que ella está por encima de todo... Esas tonterías. Es decir, yo hasta ayer no sabía quién era. Sí. Como le dijo Alberto Isla, ¿no? Sí. Ese es el...
Yo lo pensé.
El tono.
Que había como un principio de Arquímedes, si se mete Rocito y tiene que salir, sí, alguien. Y lo pensé porque ella, con lo de Bertín, fue el apogeo, digamos, de su lado intelectual de izquierdas, un poco intelectuala, ¿no? Y claro, le ponen al lado a Rocito, ¿no? Que es como...
Sí.
Para hablar. Y el programa también...
Tú qué eres, ¿no? ¿Tú qué
claro,
eres
el programa también
aquí?
Ha ido cada vez más por los derroteros rosas, ¿no? Con...
Sí, entonces, con Bustamante, que... han empezado a acudir personajes que a lo mejor ella no conoce, claro, y se ha sentido pues insegura, ¿no? Es decir, yo claro, no sé quién es Bustamante, pues no le puedo...
Ella contar, que está tan acostumbrada a entrevistar a Merkel y tal, pues... Sí.
Pero estamos ironizando demasiado. Ay, creo que los oyentes... creo que los oyentes no lo van a entender, ¿vale? Todos estos 5 últimos minutos han sido auténtica ironía. Bueno, vamos a hacer la primera parada de esta hora. Vamos a saludar a Marta de la Torre.
Hola, buenos
Marta,
días.
¿Cómo estás?
Pues quemada.
Pero quemada en el sentido, para los que no te están viendo...
Eso, quemada por el sol de la playa, porque a veces la protección se ve que no es suficiente. Muchas horas al sol y esto es malísimo.
Pues hay que prepararse con Revidox, seguro que también ayuda a ello,
sí,
¿verdad?
Sí, porque son muchos los factores que envejecen la piel, pues entre ellos la radiación solar. Uh-huh. Que va destruyendo todas las estructuras de la piel y se van formando pues arrugas antes de tiempo, pero todo esto lo podemos prevenir con Revidox, porque Revidox es el tratamiento más completo para luchar contra el envejecimiento. ¿Por qué? Porque actúa a dos niveles. Sobre la piel, el efecto que todos deseamos, una piel más joven, sin arrugas y sin manchas, pero además Revidox también actúa a nivel interno, sobre todas las células de nuestro cuerpo, ralentizando su envejecimiento. Y esto es muy importante porque no solo... sobre la piel se contribuye a que estemos más jóvenes, sino que el estado de todas nuestras células, pues que nos va a determinar nuestra edad biológica. Uh-huh. Si todavía no tenéis protección para este verano, pues hay que empezar cuanto antes a tomar Revidox para preparar la piel y
de
a las
cara
células,
al otoño, que pues también. No quiero ser agorera, pero también está ahí por llegar. Bueno, pues encontramos Revidox en para farmacias
y para farmacias del Corte Inglés, y solo una cápsula al día.
Gracias, Marta. Hacemos una primera parada y seguimos aquí en Es la Mañana.
Es la Mañana. Es Radio.
Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado en buen éxtasis. Y tanto estaba 8,80 a los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas. Primeras filas, vuestra obsesión. Decíais que John Boy era amor.
Bueno, seguimos hablando de temas de la crónica rosa. Tenemos que hablar de la familia real. El viernes despedíamos la tertulia comentando cómo serían esas vacaciones, que seguimos sin saber exactamente de qué fecha a qué fecha se van a extender y cuándo van a llegar a Palma. Parece ser que va a ser el día 5, después de su paso por Bélgica. El paso del rey, en principio. Mm. Rosa, tú dices que la reina acompañará
en
este viaje,
nada.
Pero todavía no
la
tenemos
la invitación es del rey, es
sí,
al rey.
La invitación es al rey. Se supone que el mismo día 5 llegarían a Palma de Mallorca y que pasarían allí pues una semana, poco más.
Sí, bueno, esa es la semana de la Copa del Rey. Probablemente los premios se entregan el sábado. Que menos.
Uh-huh. O sea, se
entiende que deberían aparecer antes, ¿no? Pero bueno.
De que Leonor ha sido matriculada ya en el curso de vela con sus primos, el famoso curso, aquí lo conocemos jocosamente como del pincho moruno, pero...
¿Quién maneja mi barca?
Los niños hacen más cosas. Y hablábamos antes en la tertulia, les preguntaba yo a los tertulianos, estaban Albiá, que estaba Lázaro, estaba Vara, ¿qué creían que tienen que hacer los reyes? Si este primer año tiene que marcar la diferencia y tienen que cogerse 5 o 10 días... ocultos, que el Estado o el Gobierno sepa más o menos dónde están, pero que el resto de los mortales pues no tengamos que informarnos de si están en Punta Cana o en el Algarve o si se han ido a Grecia. Y ellos estaban por la labor, fíjate, decían que les parecía bien que se reservasen así una fecha para que nadie sepa ¿qué destino han escogido?
A mí no me parece que haya cambiado mucho las cosas en su vida normal. Es decir, salvo de que sean reyes, quiero decir, que siguen yendo al cine y ese tipo de cosas que hacían antes, con lo cual supongo que también seguirán yéndose de vacaciones a un sitio donde no sepamos.
A mí es que o hacen algo así o me aburren. Si no se les ve, si nada, no tienen ningún interés.
Pero yo hablaba el otro día, yo creo que tiene fecha de caducidad esas salidas que están haciendo, ese hacer de la
cuando
vida
gane
normal.
Podemos.
No sé si cuando no pongo el horizonte en el día República, no. Pongo el horizonte en que esas salidas están siendo polémicas por la seguridad que conlleva, porque en un par de ellas el rey no ha sido muy amable, parece ser, con
pero
la
esa,
gente.
Pero esa no era pública, ¿no? Pero esa no era pública. Esa es la que cuenta Beatriz en un centro comercial.
Embajada
y esa,
Onda.
Que esa es sin fotos. Uh-huh. Y porque las otras son con fotos. Y cuando están con fotos es porque sabemos que quieren que haya fotos y luego están las que sabemos que no quieren que haya fotos. Entonces esa sin foto es la de...
Y como opinión, os pregunto, ¿qué os parece? ¿Creéis que deberían reservarse o que podrían tener derecho a 5 o 10 días que el gobierno sepa cuál es su destino, por si tienen que venir por alguna cosa que ha ocurrido? ¿O creéis que deben dar cuenta de todo lo que están haciendo y que incluso deben aprovechar para hacer una gira española como hicieron cuando se casaron? Hughes.
Espinoso tema. No, bueno, parece razonable que si el público, el ciudadano, porque es público y ciudadano, les exigimos que trabajen, que la salud exige también un poquito de descanso, que fuera unos días. Uh-huh. Yo no lo veo.
Vosotros vais a descansar, si ahora os vais por la mitad de España y todo el mundo.
Nosotros somos harina a otro costal.
Ya, pero. No, pero que no, a mí no me parece. A mí me parece que están ahí por algo, por una cosa, por un suceso, digamos, de sangre, y que no es una manera normal de acceder a un trabajo. Pues tienen que estar currando todo el rato, porque ahora mismo es que la gente, yo ya no creo que haya ni muchos republicanos, nada, la gente no les da absolutamente igual lo que estén o no.
Ya, lo que pasa es que, a ver, son reyes 24 horas y los 7 días a la semana, pero bueno, yo que no puedo estar, ¿cómo se trabaja 24 horas? Es decir, yo considero que algún hueco en la agenda... tendrán que tener, es razonable.
Claro, pero si aquí la cuestión no es si pueden tener vacaciones o no, si no pueden tener vacaciones, sino si esas vacaciones deben seguir siendo desconocidas para el público y solo conocidas para el presidente del gobierno y el CNI, quien tenga que saber.
Lo que es absurdo ya es que le apliquemos el estatuto a los trabajadores y tengan los días de vacaciones. Sí. Y
no trabajan los fines de semana, se lo aplican ellos solos.
Yo creo en las vacaciones. Menos,
a ver,
bueno, no voy a...
Sí, puedes.
Creo más en la monarquía que en las vacaciones.
Sí, pero tenéis razón ambos en el sentido de que sí, que se podrían reservar unos días, pero también se los pueden reservar aquí, ¿no? Es que hasta ahora son días que no hemos sabido dónde estaban, son días que parece ser que han viajado a lugares exóticos que han supuesto... Bueno, o no, quizás les han invitado, en cuyo caso me parecería incluso
bueno, pero
peor,
los
¿no?
Bueno,
caso...
escoltas, el avión.
Claro,
no
es
sé
que
cuánto,
ahí está
pues...
el problema, que probablemente.
A mí me parece una demagogia, que a mí sí se quieren ir a Zanzíbar con 8 escoltas, tal, pero que lo sepamos.
Uh-huh. No se va Kate Middleton, se han ido toda la vida al Caribe, a Mustico, donde sea.
Esas fueron unas vacaciones pagadas por la familia de ella.
Ya, pero ha sido muy habitual que la familia real inglesa vaya al Caribe, a Mustic, porque la princesa Margarita tenía allí la casa, pero que ha sido habitual.
Uh-huh. Se sabía de todas formas dónde estaban, porque, uh-huh. Bueno, en el caso de Kate y Guillermo, estuvieron en Francia cuando Closer sacó las fotos del pecho de Kate Middleton.
Hombre, y les pillaron.
Les pillaron, pero se sabía que estaban allí, creo uh-huh. recordar. No eran unas vacaciones ocultas, ni... Bueno, en este caso, yo apuesto porque van a hacer gira nacional. La elección de agua amarga yo creo que tiene un doble sentido, es decir, sí, vamos a ir donde nosotros queremos, vamos a estar en un sitio relativamente privado y oculto.
¿Pero se confirma?
No se confirma en absoluto, ¿qué va? No, es una de esas cosas, si es que no nos lo van a confirmar y me imagino que podremos seguir intentándolo y nos lo dirán o no nos lo dirán.
También hay que ver en Palma, ya pues tendrán que vender Marivén. O sea, tendrán que dejar de disponer porque ese palacio está perdido para su disfrute.
Por eso tienen que ir.
Está la reina allí, de todas formas, la reina bueno, Sofía. Pero... Además, ellos ni siquiera van a ocupar el palacio.
Para que hagan ahí
ellos
el
están ocupando la
Ahora
residencia...
Están en Son Ben, pero Son Ben sí, está dentro del...
De las instalaciones del palacio. Pero que son las instalaciones que se adecuaron al
Sí, pero
nuevo
lo mismo
rey.
Que pasa con la zarzuela. O ellos siguen en su casa y van a trabajar a la.
Lo que yo no
principal.
Creo este año es que vaya a haber fotos de niños con los Urdangarín, porque está por ver que todavía que vayan a venir. Es que eso sí que no sabemos si va a ocurrir, no va a ocurrir, con todo lo que está cayendo, ¿no? Y además con su madre imputada y con su madre pendiente de juicio. Bueno, otros temas. Feliciano López, lo comentábamos antes, parece que por fin se ha decidido a pedir la mano de Alba.
Hoy lo mejor es el titular en el grupo Vocento, en los periódicos regionales, de Arancha Furundarena, que en el verano empieza a escribir las columnas diarias más largas, que Sortija en la Torrija.
No sé si conocéis cómo ha sido esa pedida de mano. Supuestamente, ¿eh? Estamos hablando aquí de una...
¿Un anillo en una torrija?
Sí. Es que eso ha sido la historia. Exclusiva Digital cuenta
pero fuera de tiempo.
Genialidad absoluta.
Sí, porque la torrija estaba en el Palacio de Cibeles, en el restaurante. Que digo yo, porque hay torrijas.
Pero por eso que...
Que estaba la torrija en la carta.
Semana Santa, ¿no?
Sí, pero tiene que ser alguna creación especial, ¿no? O decir... Tiene que tener una explicación, ¿no? Que a Alba le guste mucho las torrijas.
O que la carta y era lo que había.
Torrija de temporada. El postre es curioso. Cuanto menos para el eje. Romántico no es. Una torrija.
No.
Tampoco sé si son una pareja excesivamente romántica. Lo que creo es que si hay boda...
Pero que le hubiera dado un pelotazo.
No sé. Pero si hay boda, ¿creéis que va a ocurrir lo que ocurrió con Alba y Fonsi? ¿Os acordáis de esa boda problemática en la que hubo movida con los periodistas porque querían salvaguardar esa exclusiva?
No creo.
¿Son más amables?
Yo creo que Alba está un poco normal, ¿no?
Más natural, ¿no? Todo.
No habla muy... O sea, de hecho no habla de Fonsi. Es decir, cuando habla
¿ella?
Como el padre y no sé qué, el otro día en alguna declaración...
Pero ella hizo las paces con él.
Sí, sí, sí.
Parece.
Pero...
Por lo menos es lo que nos ha dejado. Cosa
bien. Estando con Feliciano, o sea
no tiene rencor a nada.
El otro que es como de una raza inferior, pues imagínate.
Sí, el rencor no tiene cabida, ¿verdad?
Sí. Entonces,
¿no?
Es como...
¿Para qué me voy a quejar, no? Si realmente la vida me va bien y no tengo ningún tipo de problemas. La verdad es que él, lo decíamos antes, es seguidor y nosotros es algo recíproco. Tenemos mucha admiración por Deliciano, ¿no? Como le bautizó, era la madre de Murray. Era la que hablaba de él así con esos términos y desde aquí decidimos adoptarlo.
Sí,
porque
yo cuando dicen Pedro Sánchez guapo, Feliciano guapo, luego están otros que son monos.
Pues que dado el nivel de esto, yo creo que como estoy encantada que haya vuelto Leire,
sí, es lo más.
Encantada,
pero en realidad
acláralo, porque
de dentro del que Paco lo sabrá muy bien del Partido Socialista Valenciano hay varios, es decir, que está Lerma, está Cipria Fiscal y está Leire, es decir, que no solo Leire es la única de los viejos que hay ahí.
Bueno, y Carmen Chacón, yo creo que la podemos incluir en la lista de los antiguos.
Qué morena
también
ha venido, ¿eh?
Pero tú sabes que mi hombre en la ejecutiva es Ximo Puig.
Pero porque la peluca, yo sé que te gusta la peluca.
Porque a ver, es un el PSOE valenciano está negado y es como, ¿de dónde van con Ximo Puig, no?
Claro. Pero es que tienen a Lerma y a Cipria Ciscar también, o sea, ¿qué renovación es esta?
Oye, a Cipria Ciscar yo me acuerdo de él cuando era pequeña.
Claro, por el pelo también.
Claro.
Es que el Valencia tiene un pelazo todos.
Ha sido muy comentado, por cierto, durante el Congreso, durante el Comité, la presencia de Felipe González con unas gafas negras. Parece que el presidente del Gobierno se ha operado, eso ha dicho él, de cataratas.
Como el rey, que no lo dijo.
El rey no lo dijo.
El rey se operó de cataratas y se supo después.
Lo publicó creo que el Confidencial Digital hace un par de semanas, pero se operó hace dos o tres años.
Sí, en el 2010. Una
sí,
cosa
es
así.
Otra de esas intervenciones a las que se sometió y que no supimos.
Tienen que hacer tienen que actualizar el famoso gráfico que ponen todos los periódicos de las operaciones del rey.
Del monarca, sí. 13 operaciones.
De años.
O esos análisis.
13 más uno, o sea, esto ya es como Ángel Nieto. Pero
sí, los análisis de cómo afecta la... 59ª anestesia.
De qué cantidad de páginas tenemos que rellenar de cosas absurdas. Que es una cosa.
Bueno, pero en este caso no deja de ser noticia. De todas formas, la foto que publica ABC, Felipe González aparece con las gafas y parece, puede ser producto de la inflamación, que no tiene por qué ser otro tipo de intervención, pero parece que se ha tocado párpados. Es la sensación que da porque los tiene muy hacia afuera. Y podría ser, si es
un
hombre
coqueto. Calvo Ortega hace mil años. No,
es que creo que él ya
lo ha
hecho en alguna ocasión anterior. No sería la primera vez que pasa por quirófano para...
Tiene todo el sentido que ya que vas, pues te vas un retoquín. Eso, la definición está que...
Él no cree nada de eso, ¿eh?
Víbora con cataratas, que decían
de Tierra.
Efectivamente. Sí, tú hablas del pollaque, ¿no? El pollaque en términos de albañilería, ¿no? Ya que me pongo, pues hago también tal. Pues bueno, pues ya que voy a hacerme cataratas, voy a ver si me quito también estas bolsas. Que han sido, por otro lado, uno de sus atractivos durante muchísimos años. Con el tiempo se oscurecen y se quedan peor. Pero Felipe González tenía esa imagen.
Pero no son las bolsas de Jordi Pujol Ferrusola.
No, en ese caso fue otra operación que fue para corregir ese tic que tenía, y me parece que fue a través del Botox, que se inyectó Botox y hizo que esa zona se relajase. Me refiero al tic facial, no al tic de me lo llevo, ¿no? El tic de me voy a Suiza, meto dinero y se me ha olvidado regularizarlo porque han pasado los años, ¿no?
Es la mañana, es radio.
Escuchar mejor Centros Auditivos GAES, ya saben que si llaman al 902-026-024 y reservan cita, no les van a cobrar nada en la primera visita y eso viene muy bien. Son especialistas en audición y cuidan nuestro oído. 902-026-024. ¿Para qué viene bien tener oído? Pues, por ejemplo, si vamos a redactar nuestras memorias, que es lo que hizo el barón Thyssen en vida y que ahora, unos años después de su fallecimiento, por fin van a salir a la luz en septiembre. Es verdad que ya lo anunció la baronesa Carmen Thyssen, que estaba preparándolas. Aquí sabemos de buena tinta que han sido varios los que han pasado por esa tarea y todos han sido descartados. Todos son descartes. Tita Thyssen iba diciendo, quiero que me redactes las memorias del barón. Y nadie era apto. Ahora resulta que es el subdirector de la revista Hola, el elegido, y que por fin parece que vamos a encontrar con
¿Puedo imaginar a quién va a dar el adelanto?
Bueno, ¿qué crees que podemos esperar de estas memorias del barón Thyssen? ¿Alguna sorpresa?
No, pues pocas. Si están autorizadísimas, ya me dirás. Y corregidísimas, autorizadísimas y vigiladísimas.
No sé, pero esa frase que leíamos este fin de semana de la baronesa diciéndole a Borja, ahora tienes dos padres, ¿no? Cuando conoce que Manuel Segura es su padre biológico, a pesar de que el niño pues había sido adoptado por el barón Thyssen. Tienes dos padres, uno muy rico y otro muy guapo. Bueno, pues es toda una declaración de intenciones, ¿no?
Ahora, de todas maneras, o sea, a mí me queda firmar Borja y eso, pero hay que ver los saltos atrás que se producen, o sea, digo, tanto en el caso de Paquirrín como el de Borja, que no son guapos.
¿Por qué no aparecen las niñas en todas estas fotos, las niñas de la baronesa, las hermanastras hermanas, ¿no? De Borja.
Por lo menos.
Pero ¿por qué no aparecen? ¿Hay pacto aquí? ¿Hay alguna especie de acuerdo?
No lo sé, porque ya las saca de vez en cuando.
Pero nunca juntos.
No.
Deben estar muy ocupadas leyendo Joyce o algo así.
Las niñas.
Sí, porque yo creo
que llama la atención, feliz, ¿verdad? Que no estén ahí, que no estén nunca en las fotos.
Toma la dinastía interesante, la de los Pantoja. Los Thyssen, a mí ya solo, yo los cojo por los ascensores, sí.
Después, además de que hayamos sabido que se van a sacar, no memorias, pero sí la novela de Lauren Postigo, póstuma, oh, ¿verdad? Sí,
eso es maravilloso.
En este caso, sí.
Me alegro de sentirte nostalgia.
Ese es el título. Sí. ¿Ese es el título que eligió él o que eligió Yolanda, que ha sido su última...
No sé, según la información de Jesús Locampos, que yo es la única información que tengo.
Pero tiene algo... A ver, es fascinante que ese tipo de personajes después de muertos y tal, empiezan a dar libros. O sea, imagínate que saliera una novela ahora de...
Bueno, ya sabes, bueno, mira, los dietarios...
Carmina,
los dietarios.
Eso sería una cosa.
Pero esto es como los dietarios de Pla, estos que van a publicar en noviembre.
Sí, es parecido. De hecho, sí.
Dice, un nuevo libro de Pla, un libro de Lauren Postigo.
Eso, y lo del estreno de Las 50 sombras de Grey en la gran pantalla son lo de son los dos estrenos de este otoño. Son las dos grandes apuestas culturales, ¿no?
Habría que hacer un epílogo como lo del Plus editorial. Sí. Y las revistas y todos los periódicos exigirle a determinados personajes, Kiko Rivera, por ejemplo, o Paquín, bueno, que tampoco es que sea lo más interesante del mundo, pero, oye, escríbete unas páginas, un diario, eso, y luego eso dejarlo...
Evidentemente lo podría hacer si fuera interesante. Es decir, Pepe Isbert tiene unas memorias estupendas escritas... como la escribe Pepe Isbert, que de hecho Carlos Boyero lo puso verde, y digo, pero ¿cómo es posible si es Pepe Isbert, no? Y es una cosa que puede escribir cualquiera, pero claro, tienes que tener cosas que contar.
Quien tiene cosas que contar y está de enviado especial de este programa, bueno, de este programa, está de enviado especial a Gran Canaria, es Carlos Pérez Jimeno, y queríamos saludarle. Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues yo creo que una semana ya es suficiente, ¿no?, para estar sin saber de ti. Nos tienes que contar qué está ocurriendo en las islas, porque allí parece que se mueve mucho famoseo.
Pues sí, se mueve. Yo, bueno, quiero dar la bienvenida también a nuestro nuevo compañero Hugh, que todavía no hemos coincidido, pero que le mando desde aquí un abrazo fuerte.
Pues aquí le tenemos, ya sois dos para pelearos con las chicas. Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿qué has estado viendo por ahí? Porque tus fuentes de información me dicen que te has relacionado, por ejemplo, con Penélope Cruz.
Bueno, todo el rato, ya somos íntimos. No, sí, ha estado por aquí, pero no es la única, no es la única que ha estado por las islas, porque quien también está es Maribel Verdú. Está rodando una película dirigida por Gracia Cregeta, uh-huh, y que con Antonio de la Torre, también, que es uno de los actores que está que acompañan en el reparto. Y es un thriller, esta película. A Maribel se le ha visto, por lo que me han contado, porque yo he estado pasando el fin de semana en Tenerife, y es donde ella ha estado pues hospedada, o está, y el equipo de la película en el Hotel Mencey, y bueno, pues se le ha visto en bares, en restaurantes, se le ha visto bastante. Uh-huh. Y bueno, a mí me ha dicho que es una película que va a estar muy bien, que van a estar rodando hasta el 2 de agosto con un final polémico. Es una película que se titula Felices 140, la trama de la película es que es una señora que reúne a sus amigos en una casa rural en Tenerife, uh-huh, porque les tiene que contar que le ha tocado la lotería 140 millones de pesetas, o 140 millones de euros, perdón.
Pues no es mala plaza, Carlos. Bueno, pues seguiremos hablando contigo y nos seguirás dando pequeñas píldoras de lo que está ocurriendo en Canarias, porque nosotros no nos olvidamos.
El portero del Atlético de Madrid, el que se va, Courtois, uh-huh, está en el Alabama.
Ah, bueno, mira.
También. Y más cosas que os tengo que contar ya otro día.
Vale, me parece perfecto, porque nos queda un minuto para hablar de la dinastía Pantoja, que a petición de Hughes, de los Pantoja, en este caso de lo que ocurrió el viernes en el Sálvame Deluxe.
Me la entrevista virtual, pero es un nuevo género.
Y la entrevista es con madre. Es el otro género, ¿no? Yo me voy a hacer una entrevista, pero siempre me llevo a mi madre, que es lo que ocurre con la madre del
Estefanía,
primer hijo de Alberto, sí, Isla, ¿no? No el hijo de
Chabelita. Pues caen bien.
Caen bien porque son bastante sinceras, pero es verdad. Y porque lo que dicen está bastante acertado, ¿no? Le pusieron en su sitio.
Es un golfo, claramente.
¿Pero qué pasa con Chabelita? Ella ha cambiado en Twitter su perfil, ha quitado las fotos que tenía con Alberto.
Pero eso es lo primero que se hace.
Tampoco dice
quitar
nada.
Las fotos y borrar el móvil.
Y el estado de WhatsApp.
Y el estado de WhatsApp también.
El WhatsApp suele ser lo primero. Que...
Ruptura, pues se hace eso. Se quitan las fotos, se rompen, tal.
Ahora,
es horrible que te pase eso y ver a todo el rato a tu novio en la revista. Debe ser un horror.
Dices Alberto.
Claro.
Yo creo que a Alberto no le hemos empezado a ver todavía. Alberto está por llegar. Alberto tiene que hacer su gran aparición y además es que si no la hace me parece que no va a llegar a fin de mes. Bueno, siempre le puede ayudar su madre, pero creo que va a ser su forma de financiación. De momento él va por Twitter y va por Libre. Quizá debería contactar con alguna gente que le lleve su carrera, porque creo
que
lo mismo de Chavarita.
¿Dónde ir? Que Sálvame. Sí. Hable con ella, ya ha ido.
Ah, hola, puede hablar en Hola.
Ah, pero me refiero a la tele.
Sí. ¿Le ves en Hola? Ya estuvo, ¿eh?
Hombre, pero si, no tiene, nos... pero si va vestido como los Medina, es el mejor cliente de Scalpers.
Uh-huh. Del outlet de Sevilla.
Bueno, a lo mejor de verdad.
Que si no digo que no, pero...
Bueno, Elia, en el Corte Inglés, ¿qué
en
tenemos?
En el Corte Inglés, pues mira, la Vuelta al Cole, ya sabes que está la nueva cuenta abierta de la Vuelta al Cole, que te hace pues todas las compras mucho más sencillas. ¿Qué hay que hacer? Pues utilizar la tarjeta de compra del Corte Inglés. Compras todo lo que necesiten tus hijos, los libros de texto, el material escolar, uniformes, moda, zapatería. Y con esta nueva cuenta abierta, pues lo financias cómodamente en 9 meses o lo empiezas a pagar el 31 de octubre. Puedes hacerlo desde 20 euros al mes, o sea que es una financiación a plazos más que razonable. Los famosos corticoles, pues sí, te llevas de regalo un 5% del importe en corticoles papelería para todas las compras del año en material escolar. Estamos acabando ya con las rebajas y estamos de segundas rebajas, un 20% adicional en marcas como Ralph Lauren, Gant, Lacoste, Elena Miró, Pepe Jeans, Timberland, todas un 20% adicional en una selección de marcas de moda, no solo para nosotras, ellos también, los chicos, las chicas, los jóvenes y también los bebés de la casa con marcas como Catimini, Chocolat, Brotes y muchas más. www.elcorteingles.es. Seguimos en Facebook.
Gracias, Elia. También gracias a Emilia, Rosa, a Hughes. Gracias. Nosotros nos quedamos una hora más y todos ustedes se quedan ahora con los servicios informativos. No se vayan, que tenemos muchas cosas que contarles.